COPE más Coruña.
Estar informado.
La pesca coruñesa se ha sumado en esta jornada a las protestas contra el nuevo reglamento de control que impone la Unión Europea. Hoy han visibilizado ese descontento con el cierre de las lonjas, el amarre de la flota de bajura y han hecho sonar sus bocinas durante una hora. Recordamos que desde el pasado 10 de enero los barcos de 12 metros de eslora están obligados a registrar de forma electrónica todas sus capturas, un requisito que en 2030 se extenderá a toda la flota de bajura, la gran mayoría de los barcos que descargan en nuestro puerto, algo que el sector considera inviable. Gustavo Chacartegui es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Ferrol y hablaba hoy en esta protesta en nombre de sus compañeros.
Ahora se pesa, el control está en puerto. Tú llegas con tu captura y con todo, y está la vigilancia, guardacostas, y lógicamente no nos negamos y estamos a favor del control si queremos conservar el recurso. El problema es que nos exigen el trabajo a bordo y es inviable. Los barcos de altura que van al Gran Sol, que salen por semana, tienen más posibilidades. Un barco más grande, con más personal, con a lo mejor dos jefes de puente. Aquí somos el patrón y un marinero normalmente. En Ferrol no hay ningún barco, por ejemplo, que lleve tres tripulantes, con lo cual uno tiene que destinar al pesaje. Con un poco de mar, que en Galicia, por desgracia, tenemos el 90% de los días, no podríamos pesar, es inviable.
La implantación del diario electrónico a bordo implica instalar en los barcos equipos informáticos.
El pesaje ahora mismo está para los barcos de más de 15 metros, sí está el tema del pesaje, es a partir de 50 kilos. Pero ahora nos exigen que sean barcos de 12 metros, para el 2028 barcos de 9 metros y para el 2030 cualquier embarcación de pesca. Vale, desde el kilo cero. Con lo cual, los barcos de bajura de la zona de La Coruña, los del día, cogen pescado variado. Panecas, salmonetes, unos pintos, unas maragotas. Tenemos la obligación de pesar todo eso antes de llegar a puerto, 2 horas y media antes. Con lo cual, en una embarcación que casi ya no cabemos todos nosotros con todo lo que nos mandan llevar, tendríamos que llevar otra embarcación auxiliar para llevar un oficinista con todo lo que nos exige.
Y no solo eso, tienen que declarar hasta el último gramo de pescado que capturen. De no hacerlo, el riesgo es tener que pagar cuantiosas multas. Y no es que todas estas denuncias sean de palabra. La inviabilidad de estas medidas las han demostrado con un simulacro. Escucha lo que ha pasado.
Se ha hecho la prueba con pesas de diferentes tipos y no se da con ese margen que nos exigen, que es un margen de un 20%. Cada error son 3.000 euros. Se ha hecho un simulacro, un barco de una cofradía cercana, han hecho una prueba y llegando a puerto tenía 30.000 euros en multas, porque se equivocó en el pesaje de 10 especies. Entonces es el momento de manifestarnos, porque creemos que sobramos. Quieren quitarnos, les interesarán las grandes multinacionales, les interesarán las piscifactorías, y no le interesamos la pesca artesanal en general en toda España. Entonces es el momento que hemos dicho basta.
Advierten además desde la cofradía coruñesa que los pesajes a bordo suponen un peligro para las tripulaciones, pero además tienen que avisar con 2 horas de antelación de su llegada a puerto, una cuestión absurda en el caso de buques que faenan al lado de la costa. De ahí que van a seguir con las protestas.
Seguimos con el paro, yo creo que seguiremos todos porque no es hoy, es mañana, van a ser todos los barcos en el 2030, con lo cual hasta les va a afectar a un mariscador que vaya a la Almeja. Es inviable porque tiene que llegar al punto de control, va a tener que adivinar antes de salir de la marea cuánto va a coger. Entonces, esa norma no tiene sentido, está diseñada para barcos de altura, pero la quieren implantar para todos y no es viable, y por eso estamos aquí.
Medidas que apuntan un paso más para la desaparición de la pesca artesanal.
Ya no se podía sobrevivir antes, ahora menos, porque lo que hacen es complicar más el trabajo, que la gente cada vez salga con menos ganas al mar y que incluso a veces la pequeña pesca, yo creo que algún compañero la descartará, porque le va a dar más problemas pesar 3 fanecas que el beneficio que le va a dar.
En su protesta les ha acompañado el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, o el diputado nacionalista Néstor Rego, formación que pedirá una flexibilización de las medidas para el sector o, en todo caso, una moratoria.
Unha flexibilización das condicións e, entre tanto, non se produza por medio do diálogo e do acordo co sector pesqueiro que se faga unha moratoria de aplicación deste regulamento. En todo caso, o Bloque Nacionalista Galego entende que é preciso diferenciar claramente a frota artesanal, a frota de baixura da frota industrial e manifestamos o noso total apoio ás mobilizacións que está desenvolvendo o sector pesqueiro galego en defensa dun sector que é fundamental para o emprego, para a actividade económica de toda a costa galega, para o desenvolvemento social e económico do noso país.
Pescadores que tras esta protesta en el Parrote se han trasladado a las puertas de la delegación del Gobierno en Galicia, donde han hecho sonar silbatos y cacerolas con pancartas en las que se podía leer en Loita. Es la 1:36, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y hemos comenzado la semana con un nuevo frente sobre nuestras cabezas. Vamos ya con la predicción. Cielo nublado y lluvias, poco probables esas lluvias por la tarde, con tendencia a la apertura de claros. Máxima de 12 grados en este lunes es la temperatura que marcan ya a esta hora los termómetros. A partir de las 9 de la noche en el mar se activa un aviso amarillo por olas que podrían llegar a los 5 metros de altura. Y hondo pesar en A Coruña por la muerte de José María Fuciños, el abad de la Colegiata. Fallecía este sábado a los 87 años de edad. A las 4 de esta tarde se celebra el funeral de cuerpo presente en la propia Colegiata. El entierro va a ser a continuación en el cementerio de San Amaro. Así le ha recordado el ministro presidente de la Venerable Orden Tercera, Salvador Peña, como un sacerdote ejemplar y un querido maestro.
Con gran tristeza y profundo agradecimiento recordamos al reverendo don José María Fuciño Sendín, un hombre de fe inquebrantable y un pastor apasionado que dedicó su vida al servicio de la Iglesia y la comunidad. Para muchos de nosotros fue un querido profesor de religión en el Instituto Salvador de Madariaga, donde nos enseñó a amar la fe y a vivir la compasión. Su gran capacidad de oratoria y hermosa homilética nos inspiraron a todos llevando el mensaje de amor y esperanza a quienes lo escuchaban. Sus palabras, llenas de convicción y compasión, calaron hondo en nuestros corazones. Su sabiduría litúrgica y su profundo conocimiento de la tradición católica nos guiaron en nuestra formación espiritual. Fue el gran promotor de los certámenes de música religiosa y los cuadernillos litúrgicos que nos permitieron vivir la fe de manera más profunda y significativa. Su amor por la Semana Santa coruñesa y la procesión del Corpus Christi con la misa solemne en la Plaza de María Pita nos hizo sentir la riqueza de nuestra tradición católica. Su escuela de acólitos fue un semillero de vocaciones y un lugar de formación para muchos jóvenes, algunos de los cuales hoy ostentan grandes puestos de responsabilidad. Su dedicación y pasión por la liturgia y la formación de los jóvenes fueron un ejemplo para nosotros. Como abad presidente del Cabildo de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo en La Coruña, su liderazgo y dedicación fueron fundamentales para la comunidad. Su trabajo como director del Museo de Arte Sacro reflejó su compromiso con la fe y la cultura. Su gran fuerza de voluntad y tenacidad fueron un ejemplo para nosotros, mostrándonos que con perseverancia y fe se pueden superar los desafíos más grandes. Su carácter fuerte y decidido, unido a su corazón bondadoso, lo convirtieron en un verdadero líder espiritual. Su legado vivirá en nuestras memorias y en las vidas de aquellos a quienes tocó con su ministerio. Que descanse en paz y que su ejemplo nos inspire a seguir su camino de fe y servicio.
It's been a long time.
Y como todos los lunes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos a su alcalde, Ángel García Seván, alcalde. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día, muy buen día.
Esta mañana, alcalde, o vimos apoyando o sector pesqueiro na protesta que fixeron aquí na Coruña. ¿Por qué quixo estar con eles esta mañana?
Bueno, quixen estar porque Oleiros ten dúas cofradías de pescadores. Oleiros ten personas que viven do mar, non? Temos o porto de Lorbe que funciona como un bon porto, non está o tema do Mexillón, pero está o tema de varios barcos que se dedican á pesca desde tempo inmemorial, e está a cofradía tamén de Mera, ainda que estén un solo barco esta, pois son dúas cofradías que temos en Mera e temos personas que viven do mar, por tanto, por eso tiña que estar ali, non? Defendéndoos, non?
Entende a súa protesta, non?
Si, sí, non, que algún se extrañou de verme ali, chegou e me dice, ti estás en todos os lados, e dice, non, mira, eu non son Dios, non estou en todos os lados, eu son Ángel García Seane, estou representando aquí e defendendo os veciños de Oleiros, ¿no? Ademais dos de Galicia, pero os de Oleiros en concreto, ¿no?
Bueno, falamos tamén de que en Oleiros a oposición está desesperada.
Bueno, ouvimos nunha nota de prensa que acaban de poñer uns e outros, non? Os partidos da oposición de Oleiros non lle gustaron as resolucións dos xuzgados da Audiencia nin do Tribunal Superior de Xustiza, non? Que por certo tramitaron as denuncias do BNG. Isto nace dunha denuncia do BNG ante o Parlamento Galego, desviadas posteriormente polo PP á Fiscalía, que por decisión do seu presidente, naquel momento, ordenou o procesamento da miña persoa, non? Acusándome de diversos delitos que non había cometido, como se demostrou, a raíz da demolición das ruínas da chamada Casa Carnicero, non? A cal, meses antes, había sido víctima, por certo, dun incendio que levou a ruína total. Ali non existía xa unha casa. Había unhas pedras, unhas sobre outras, nas catro paredes que quedaron, non? Detrás desta denuncia sempre estuvo a man larga do conselleiro de Xustiza, señor Diego Calvo, non? O cal pretendía acabar políticamente ca miña persona. Levan anos intentando, non dan logrado, non? O PP, en este caso, en nota de prensa emitida o día de onte, cuestiona que manda truco a solución e ironiza sobre o fallo do tribunal. O PP pensaba que iba a ter vía libre para invadir Oleiros. Como diría algún feirante, lle saliu a cocha capada, non? Os ataques na línea de flotación de alternativa, como Ciós, e roubo das alcaldías de Fisterra, de Carral, así como a compra pretendida dun concejal en Bergondo que quixeron comprar, do grupo noso de alternativa, onde gobernamos co PSOE, e a conspiración en Arteixo para que a nosa concellala abandonara a alternativa, o señor Diego Calvo, cas súas influencias, non conseguiu o seu objetivo. En xogo tamén estaba o diputado provincial de Alternativa, que son eu. A operación era supostamente perfecta se a Xustiza se cargara a gelo. A honestidade e a sabiduría dos tribunais non o propiciou. Agradezco, por certo, o seu rezo proceder, non? O BNG, tamén que foi o grupo denunciante ante o Parlamento, di que para que no futuro non acontezan temas similares, hai que blindar o patrimonio. Eu lle diría aos do BNG que vayan empezando a facelo en aqueles concellos nos que gobernan, onde se lles caen os edificios a cachos, acadando ruína inminente sin que amosen o mínimo interés pola conservación. Que vayan empezando.
Que temos que dicir sobre as vivendas fora de ordenación?
Bueno, isto é moi importante. Isto é moi importante porque fora de ordenación Oleiros ten un plan xeral cunhas alineacións nas calzadas todas, nas carreteras, tanto do Estado, Diputación ou Comunidade Autónoma, incluso os municipales, e hai moitos erros nese documento. Estamos falando de 43 kilómetros que se dibuxan nunhos planos e hai moitos erros, pero isto é efectivo non para o Concello de Oleiros. En municipios que non hai plan e hai casas antiguas pegadas á carretera e que queren reformalas e non poden, como lle pasaba aquí as casas fora de ordenación en Oleiros, que sepan que ahora se amplía isto. A Xunta acabada de aprobar unha modificación da lei e se vai a permitir, antes, nada máis que se podía pintar a fachada por fora ou facer obras mínimas. Ahora se permite facer reformas dentro desas casas, non? E, por tanto, é unha noticia moi importante as persoas que se queren informar do tema aquí en Oleiros poden facelo vindo ao Concello sin ningún problema, como sempre se les atendeu, pero que sepan que esas restriccións que había de que non podían reformar ou mellorar, reformar por fora non permiten, pero interiormente se pode cambiar o cuarto de baña, a cociña, as escaleras, montos de cousas, non? Por tanto, é importante este tema porque estamos falando de centos, por non decir de miles de persoas que están afectadas por esta lei.
Bueno, xa temos todos os terreos necesarios para construir esa senda costeira entre Naval e Canide, non?
Sí, a concellala de Facenda, María José Varela, estos leva tres días, xa se rematou, acudindo, por certo, con chuvia, porque puxemos os días, ela non é culpable de que chova ou non chova, e as persoas moitas foron, outras non foron, pero se dá por feito de que nós temos ocupación feita tamén nos casos que estou a decir donde non se personou o particular, non? Nos xa pagamos todos os terrenos, 260.890 euros. Os terrenos son 30.000 metros cuadrados, 29.631, que ocupa esa senda que vai desde a playa de Naval hasta Canide, e, por tanto, xa o Concello é propietario do solo, e ora solo nos queda levar adiante a contratación da obra do paseo, que está prevista no orzamento deste ano, e levar adiante para que a final de ano posiblemente se poida circular desde o fondo da ría do Pasaxe hasta Canide, hasta Mera, pola costa de Oleiros.
Que boa nova. Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
Ata logo. Vamos con el deporte. Bueno, el Depor, Pepe Torrente, volvió a ganar.
Buen partido, buena victoria y mira, empieza la segunda vuelta y ganas en el campo de un rival directo como es el Almería y te quitas las cinco jornadas sin conocer la victoria que llevaba el conjunto de Hidalgo. Por primera vez le ganas a un equipo de la parte alta, de los que están en playoff. Y además, el golaveraje particular es para el Depor después del empate a uno en Riazor. Ojo, con lo igualado que está la segunda división, esto también es importante. Y además, lo hiciste remontando, porque empezó perdiendo, aunque estaba jugando mejor, Baptistao adelantó a los andaluces. Luego Jeremay y Mulatieri, en la segunda mitad, dieron tres puntos importantísimos, sobre todo para el aspecto mental del equipo. Así habla el técnico catalán del Depor, Antonio Hidalgo.
El tema mental yo creo que es clave. Yo les veo entrenar todos los días, les empujo muchísimo, les cuido muchísimo esas cabezas para que no se vayan a lo negativo. No, importantísima victoria, porque veníamos de una racha muy complicada que no urgía especialmente sumar de tres, y por eso hemos sido capaces de darle la vuelta.
Y ojo lo que viene el domingo. A las 9 de la noche en Riazor, el líder, el Racing de Santander, un auténtico partidazo, 4 puntos.
Lo que no me gusta es el horario.
El horario sí es un poco complicado, sobre todo para los niños o la gente que está vive fuera y que viene a Riazor, la verdad es que no le va a acompañar.
El deportivismo suele...
Sí, yo creo que va a haber movilización. Sí, y también es un fastidio, pues incluso para los aficionados cántabros, que a lo mejor estaban deseando venir al estadio, porque, insisto, es un auténtico partidazo. Ahora mismo el Depor está solo un punto de la zona de ascenso directo. La segunda posición la ocupa el Castellón. En un fin de semana que, mira, ganó el Leima. Ganó el Liceo, ganó el Oar de Balonmano.
Es cuando no gana el Leima.
Eso también es verdad, tan solo lleva una derrota. Pero el Liceo, el Leima, el Oar, el Crat femenino, la verdad es que ha sido un gran fin de semana. Sí. Lo único, la derrota del Depor a Banca y también el empate en Segunda Federación del Fabril 0-0 con el Langreo, que hace que el conjunto de Manuel Pablo ya no sea líder. Pero es que la temporada que está haciendo es para sacarse el sombrero igual.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y recordamos que Megadeth, a los que estamos escuchando, da concierto en nuestra ciudad dentro de su gira de despedida. El mítico grupo de thrash metal actuará el 27 de mayo en el Coliseum. Y si quieres saber cómo conseguir entradas, en nuestra web, en cope.es/coruna, te explicamos todo, cómo hacerte con esas entradas. It's a simple thing. What it means. Escuchas Mediodía COPE. Enseguida te contamos otras cuestiones de la actualidad de este 19 de enero, que dicen que es el día más triste del año. Hoy en nuestro país sí lo es.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y el gobierno local va a presentar en Fitur la nueva estrategia turística de la ciudad para este año, que va a girar alrededor del eclipse solar del 12 de agosto y el mundo audiovisual. Noel Abao.
La alcaldesa hará dos exposiciones públicas de la oferta turística de A Coruña. La primera será el martes en la Casa del Lector, ubicada en el Centro Cultural Matadero. Estará con Lucía Veiga, José Antonio Touriñán, el músico Carlos Ares y los cocineros de Coruña Cociña. Inés Rey lo explicaba esta mañana.
Es público, es un acto de presentación, como hacemos siempre, previo al acto institucional de IFEMA, donde A Coruña presentará su estrategia turística para el próximo año, para este año 26, donde bueno, pues hablaremos de un enfoque audiovisual y también, por supuesto, de ese eclipse del 12 de agosto, que será el acontecimiento del año, ¿no?, en la ciudad.
En este acto presentará el nuevo spot promocional de A Coruña, dirigido por Javier Veiga. Si el año pasado el corto era un western que invitaba al turismo en el lejano noroeste, este año el protagonismo será de los romanos.
Esta vez pasamos del salvaje oeste al amable imperio romano y de la mano de Javier Veiga y Touriñán nuevamente pues podremos disfrutar de ese spot. El del año pasado alcanzaba las 250.000 visualizaciones en muy pocos días y se convirtió en el vídeo más visto de la historia de YouTube del canal del concello, así que vamos a intentar batir ese récord.
Esto antes de la presentación de la oferta turística en el propio recinto de IFEMA, en este caso el miércoles en el stand de Galicia.
Presentaremos nuestra propuesta ante el público de IFEMA y durante el resto del día mantendré reuniones de trabajo con diversos operadores, desde aerolíneas a hoteles y demás, lo que se suele hacer todos los años, ¿no? Pero como les digo, todo esto, tal y como están las cosas hoy, pues con cautela.
Todo está, incide a expensas de si se decreta o no luto nacional por la tragedia de Adamuz. Hablando de turismo, se le ha preguntado a Rey por las críticas desde Turismo de Galicia a los efectos negativos de la tasa turística impuesta en la ciudad. La alcaldesa ha contestado alegando que es la propia Xunta la que permitió la implantación de este impuesto.
O director de Turismo de Galicia puede preguntarle o goberno do Partido Popular da Xunta de Galicia que foi o que a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos permitía o establecimiento da taxa turística, polo tanto, si tan pouco lles gusta, é tan fácil como non metelo na Lei de Acompañamento. O Concello único que fai é cumplir coa lei de todas as posibilidades que nos ofrecen establecer esa taxa. Pero reitero que se ten algunha dúbida, lle pregunte ao Goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia, que foi quen deu esa posibilidade.
De momento, asegura, non se sabe cuánto se ha recaudado con este pago extra que se exige desde hace meses a los visitantes de A Coruña.
Es la 1:53, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y enseguida hablamos de otras cuestiones.
Llega el plan Renova de la Xunta a Fiateira Motor. Hasta 4.600 euros de ayuda al cambiar tu coche por uno de bajas emisiones y menor consumo, como el Jeep Avenger híbrido, disponible desde 259 euros al mes. Corre antes de que se agoten los fondos. Fiateira Motor, concesionario oficial Jeep en A Coruña y Santiago.
Y ahora el número uno.
Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
Ven a las rebajas de Lucerte.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mary, 2026 es mi año. Gimnasio, Comersano y... ¿Conoces alguna clínica dental?
Corre a Dental Company. Este mes tienen tarifa plana de empastes a 39 euros y limpieza gratis. Pide cita ahora en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Este año sí o sí.
Dental Company, porque sonreí.
¿Conoces ya el concesionario de Ebro a Coruña? En Ebro podrás encontrar la mejor gama SUV en todas las tecnologías. Descubre la gama Ebro desde 19.990 euros y aprovecha el plan Renova de la Xunta con hasta 4.600 euros de descuento en vehículos de bajas emisiones. Te esperamos en el nuevo concesionario de Ebro a Coruña, en la carretera Baños de Arteixo 11.
Casi 1.200 personas tan solo este sábado acudieron al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, el CHOAC, y al Hospital de CE para participar en el estudio sobre la vacuna del virus sincital en la campaña extraordinaria que está realizando el Sergas para alcanzar el tamaño muestral necesario. El consejero de Sanidad, Antonio Gómez Camaño, ha agradecido a los ciudadanos su compromiso y solidaridad y a los profesionales sanitarios la labor desempeñada.
La respuesta ha sido realmente abrumadora. No superáronse todas las expectativas. Lembrar a la población que no ha podido vacinarse, que podrán hacerlo en los centros de salud adheridos al programa y también en los hospitales.
Y más cosas. La Sociedad Filarmónica de A Coruña ha presentado la temporada del primer semestre de este año con propuestas como estas que nos relata ya su presidente Rogelio Groba.
Tenemos una programación muy rica de 6 conciertos en el que haremos pues piezas emblemáticas desde Trío de Smetana, especial música de Beethoven con cuarteto de cuerda. Haremos también programación especial y estrenos absolutos como el último concierto que tenemos del Dúo Casado. Y también contaremos con dos grandísimos cuartetos, el Cuarteto Diógenes de Alemania y el famosísimo American String Quartet, que es de los grupos más importantes que hay en el mundo.
La temporada arranca mañana con un concierto inaugural a cargo del trío Rodin, una de las formaciones camerísticas con mayor proyección internacional en la actualidad. La programación de este año se enmarca dentro de la celebración del 122 aniversario de actividad ininterrumpida de la Sociedad Filarmónica de A Coruña, lo que da idea del papel importante que juega esta entidad.
La Sociedad Filarmónica, creada en 1821 e ininterrumpidamente desde 1904, es una institución única y básica en el entramado cultural coruñés. Es una institución que ha hecho una labor increíblemente importante dentro de lo que es la música clásica en esta ciudad.
Cita interesante para mañana, pero hay otras en esta jornada que nos relata ya Leti García Chas.
La agenda cultural ofrece distintas opciones para la tarde de este lunes. La Biblioteca del Fórum Metropolitano acoge a las 7 la presentación de la obra O Espíritu das Maceiras, de Silvia Tasende. En esta novela, la autora nos lleva a un pueblo gallego donde la protagonista, Estrela Boy, se enfrenta a la difícil decisión de vender la casa familiar. También presentación en la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. A las 8 puede conocerse la obra Comandantes e Familiares, de Xavier Alcalá. Estará acompañado por el catedrático de Lingua y Literatura Galega, José María Dobarro. Hasta el 1 de febrero puede disfrutarse en el muelle de batería de la pista de hielo. De lunes a jueves abre solo en horario de tarde de 4 a 9 y media. Aquellas personas que todavía no lo hayan hecho tienen la oportunidad de disfrutar de la exposición Wonderland de Annie Leibovitz, también en el muelle de batería. Está abierta en la ciudad desde el 22 de noviembre y en solo el primer mes contó con más de 34.000 visitas. Existe la opción de reservar una visita guiada en la web de la Fundación Marta Ortega, www.themopfoundation.org. Bomoble, en la Ciudad Vieja, acoge hasta el 26 de enero la exposición de pintura de Víctor Rodríguez. El artista cuelga 12 cuadros en los que emplea técnica mixta e inunda la sala de luz y color. El ayuntamiento ha abierto hoy el plazo para solicitar cerca de 350 parcelas disponibles dentro del programa municipal de huertas urbanas para el periodo 2026-2029. Y también hoy se ha abierto el plazo de inscripción para participar en las terceras jornadas de orientación artística y profesional, hoy para el alumnado de los centros de A Coruña y el lunes 26 para los centros de fuera de la ciudad. La Cámara de Comercio ha lanzado también una nueva edición de cursos gratuitos dirigidos a jóvenes entre 16 y 29 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Hoy han arrancado los cursos de técnicas de uñas y estética profesional, personal de apoyo a gestoría y diseño y desarrollo de videojuegos. Puede solicitarse información en el correo electrónico formación@camaracoruna.com. Galicia y Cuba fusionarán sus culturas en un evento que acogerá Expo Coruña del 19 al 22 de febrero. El Expreso de Cuba es una experiencia a través de la cual el público puede disfrutar de un viaje a la historia del país caribeño a través de sus costumbres y sabores, con ambientación de vagones de tren en el que se instalarán desde rincones cafeteros hasta exposiciones de arte. Habrá conciertos los cuatro días, desde el 19 al 22 de febrero, de 7 y media a 11. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com desde 11 euros. Y fuera del término municipal de A Coruña, en la parroquia de Santa Cruz de Lians, puede verse todavía hasta el 2 de febrero un gran Belén con 400 luces, 60 figuras móviles y un total de 500 figuras fijas. Las visitas se pueden reservar en la web de Santa Eulalia de Lians.